Bienvenidos, bienvenidas a la Onda Local de Andalucía. Es la 1:00 p.m. Noticias. En este punto el resumen de lo más destacado de este viernes 8 de febrero, un día en el que comenzamos hablando de medio ambiente. El gobierno central estudia la elaboración de una nueva ley relativa al medio ambiente. En ella se contemplaría la creación de una ventanilla única, un registro público de nivel de emisiones o la obligación de aplicar las mejores técnicas disponibles para la conservación del entorno en las empresas.
De momento, más de 4.000 industrias han negociado este proyecto de ley que les va a obligar a invertir 6.000 millones de euros en reducir un 3% sus emisiones al aire, agua y suelo para 2007. A esta hora, además, el consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, inaugura el nuevo Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible en la aldea almonteña del Rocío, en Huelva.
Con esta noticia empezamos. Hay más asuntos que a continuación resumimos en titulares. Los mineros de Huelva continúan su marcha a pie hasta Sevilla.
También continúan encerrados los responsables de los comités de empresas de las minas onubenses en el Pozo de Sotiel, en la localidad de Calañas.
Los algodoneros andaluces continúan concentrados en Sevilla a la espera de una solución a sus demandas.
Los responsables de la organización agraria COAG aseguran que permanecerán en la concentración hasta que el ministerio les ofrezca una alternativa convincente.
Los trabajadores municipales de Tarifa, en Cádiz, vuelven a las movilizaciones por el impago de la nómina del mes de enero.
Los empleados van a parar todos los días durante una hora hasta que se les devuelva su salario.
Las calles de la capital de Venezuela se han convertido en el escenario del enfrentamiento entre partidarios y opositores de la política de Hugo Chávez. Comenzamos. Los mineros de Huelva continúan con sus movilizaciones. Unos 250 trabajadores de minas de Río Tinto y minas de Almagrera prosiguen hoy su marcha a pie hacia Sevilla, mientras un grupo de 40 delegados en los comités de empresa de las minas onubenses sigue encerrado en el pozo minero de Sotiel Coronada, en Calañas. Vamos a conocer cómo transcurre una de estas marchas con los mineros de Río Tinto. Está nuestro compañero de Onda Minera Radio Nerva, Juan Antonio Hipólito. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes, Ana Lucía. ¿Qué tal, Ana?
Cuéntanos, Juan, ¿en qué punto os encontráis en este momento?
De acuerdo, mira, pues acabamos de dejar la venta de La Plata. Exactamente estamos en el kilómetro 47,5 de la carretera nacional 433. Estamos a tan solo 8 kilómetros y medio del Garrobo, que va a ser la próxima parada donde pernocten por segunda vez los mineros de Río Tinto, y a tan solo por 47 y medio de la capital hispalense.
Juan Antonio, ¿cuántas personas secundan la marcha y cuál es el ánimo con el que se está desarrollando esta protesta?
Bueno, pues habrá aproximadamente unos 150 trabajadores de MRT, entre hombres y mujeres, y los ánimos pues están bastante bien. Hay que decir que después de reponer fuerzas y descansar lo que pudieron, desde luego, porque nos han comentado que apenas se ha podido dormir 4 horas, ¿no? En el castillo de La Guarda, de nuevo, retoman esas fuerzas y esas ganas de seguir adelante, ¿no? Os tengo que comentar también que hoy hace un sol de justicia, desde luego, ¿eh? Uh-huh. Y más de uno va a salir con las caras un poco quemadas.
Uh-huh. Juan Antonio, ¿qué esperanzas tienen depositadas los mineros en la solución que puede aportar o en la exigencia que puede significar esta marcha?
Bueno, todas, no solamente los de esta comarca, sino los de todos los centros de la provincia de Huelva. Ha sido una pena que la mesa por el fuego de la minería metálica no haya coincidido el lunes con la manifestación, porque ellos estaban propuestos a no venirse para atrás sin que de esa mesa saliera alguna solución ya real a la situación que se está atravesando. Y bueno, van a tener que regresar el lunes, ¿no? Pero tienen mucha confianza depositada en ese foro, que se reunirá finalmente el martes, como adelantábamos ayer.
¿Y no se han planteado posponerla, Juan Antonio?
Perdón, no te he escuchado.
¿Si no se han planteado posponerla para hacerla coincidir con la reunión?
Sí, estuvo planteado. Lo que pasa que de la delegación del gobierno ya se ha comentado que no se lo van a permitir, que tienen terminantemente prohibido acampar a las puertas de la delegación del gobierno donde tenían pensamiento acampar, ¿eh?
Uh-huh. Pues ahí queda clara también la voluntad de la delegación del gobierno prohibiendo que los mineros se concentren a las puertas, coincidiendo con la celebración del foro de la mesa por la minería. Gracias, Juan Antonio, seguiremos atentos como hasta ahora.
Venga, un saludo, hasta luego.
Ya ven cuál es el ambiente, seguimos atentos a las protestas de los mineros. El lunes se van a sumar todos a la manifestación convocada en Sevilla frente a la delegación del Gobierno en Andalucía. Los sindicatos exigen al Ejecutivo Central la puesta en marcha de un plan de prejubilaciones para que los mineros puedan cobrar el subsidio por desempleo y otro de pensiones del Gobierno andaluz. Solicitan un plan de reindustrialización para las comarcas mineras. La crisis afecta a unos 1.200 trabajadores.
¿Quién pudiera conseguir al toque de vara mágica volver atrás con la mina en el tiempo y la distancia? Pueblo, torre, fuente, agua, músicos, pintores, gracia de nuestras calles y plazas, parque, confesión, amores, libros, profesores, sueños de juventudes pasadas, padres, amigos, mineros, primaveras que se fueron de nuestra tierra del alma. ¿Quién pudiera regresar y ser niño nuevamente para sentir y querer como todo niño siente?
Sí, buenos días. Soy Mercedes Ruciero, presidenta de la Asociación de Mujeres Concha Espina de Nerva. Desde aquí quería mandar un mensaje a todas las mujeres de la comarca, especialmente a Nerva, que sobre el problema de la mina, vamos, conciencia de que el lunes día 11 hay una manifestación y reivindica el problema de desempleo que hay en la comarca, además del problema que afecta a todos los mineros. Entonces, el llamamiento, el mensaje que quiero mandar es que reivindiquemos ante la administración que monten empresas en lo que es la comarca, que hay una crisis total. Y para las mujeres, los jóvenes, que es que hay un paro que es demasiado. Entonces, desde aquí quiero animar a todo el mundo y que luchemos por lo más grave que hay, que es el desempleo. Entonces, también quería decir que las personas que quieran apuntarse pueden hacerlo en la asociación y nosotros ya nos encargaremos de llevarlo al ayuntamiento para saber decir que los autobuses son gratuitos y que es importantísima apoyar esta manifestación, ya que es un problema de todo el mundo, no solamente de los mineros ya tienen un problema bastante gordo, porque si la verdad es que las mujeres tuviéramos un puesto de trabajo, sería menos grave el problema que estamos atravesando, porque yo personalmente puedo decir que mi marido está parado, lleva ya un año y pico, y bueno, yo estoy trabajando, estoy en activo, y la verdad es que el problema es menos grave, pero hay personas que no tienen nada que comer. Entonces, es concienciar a todo el mundo y que todo el mundo se haga cargo de no solamente del problema de los mineros, sino de todo el mundo. Y que esa manifestación tenía que ser, vamos, grandísima, una macro manifestación, para que la administración vea que la comarca está ya, vamos, en declive, que ya no puede más. Y que monten fábrica y que haya trabajo para todo el mundo, que los jóvenes también tienen derecho a trabajar y las mujeres. Nada más decir eso y bueno, que animo a todas las mujeres, que hemos organizado desde las asociaciones de la comarca, yo como representante de la Asociación de Desarrollo, pues me he puesto en contacto con todas las asociaciones de la comarca, vamos a hacer una pancarta reivindicando eso, un puesto de trabajo para las mujeres y también el problema que tienen los mineros, vamos. Pero eso, especialmente, que todo el mundo se conciencie que no solamente los mineros, que además que ya es un problema gordo, que las mujeres también necesitamos un puesto de trabajo y los jóvenes. Y que la mina tiene, esta comarca tiene que dar un rumbo, vamos, apretar y eso, manifestarnos. Por favor, de verdad lo digo de corazón, quiero mandar este mensaje, que todo el mundo se conciencie y que aquí estamos en la asociación esperando que se apunten muchas mujeres, bueno, lo digo mujeres, niños y jóvenes, lo que pasa que lo digo mujeres porque es el sexto que represento, que aquí estamos para ir todo el mundo por la misma causa. De verdad, lo digo, lo repito, que todo el mundo se anime, que no pasa nada, que vamos en los autobuses y que luchemos todos por la misma causa. Nada más.
La mina. Canciones me trajo el viento de la tierra que más quiero. Hierro, sudor, polvo y cobre. Auroras en llamaradas que se extienden por los suelos. No hay flor que pueda crecer en tu paisaje sediento. Ni hubo cielo que tuviese las estrellas de tu cielo. Qué martirios desbordantes de recios picos y brazos. Qué paisajes tan desiertos. Qué cielo más encarnado. Qué deslumbrante silencio. Oasis de máquinas y penas es la tierra que yo canto, aunque quisiera encontrarla llena de rosales blancos, aunque quisiera mirarla como a una novia sin llanto. Son tantas sus penas, tantas, que de luto se ha quedado. Esperando está la mina que la dejen suspirando, por el amor de un minero de cuerpo moreno claro.
Bien, tan solo 10 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Les saludamos de nuevo en directo con la marcha minera. Estamos a 44 kilómetros de la capital hispalense, exactamente en el punto kilométrico 44 de la Nacional 433, a tan solo 6 kilómetros de El Garrobo, que les recuerdo será la segunda etapa de los mineros de Retinto. Ahí van a pernoctar. Ayer noche lo hicieron en el Castillo de las Guadas, hoy lo van a hacer en esta nueva localidad de la provincia de Sevilla. Los mineros ya tienen previsto dónde se van a quedar. Va a ser en otro local que va a ceder el ayuntamiento de esta pequeña localidad sevillana. El alcalde de la misma tiene previsto recibir a los mineros hacia las 5, entre 5 y 6 de la tarde. Se lo vamos a contar también en directo. Y ya, bueno, pues ahí se quedarán reponiendo fuerzas hasta mañana, que emprenderán su tercer día de marcha. Para hacer un resumen de lo que llevamos de jornada, antes de emitirles en diferido entre las 2 y las 5 de la tarde los servicios de información que esta emisora de radio han ido ofreciéndoles en torno al sector minero, hoy vamos a tener oportunidad en esa franja horaria de 2 a 5 de la tarde de recordar cómo esta emisora de radio emitió en vivo y en directo la manifestación de Huelva, protagonizada por no solo estos mineros, sino también los de todos los centros de la provincia de Huelva, el 17 de enero, una fecha que ya pasará a la historia de la reivindicación laboral. Pero antes de eso, les hago el resumen de la mañana. Los mineros se levantaron temprano, a las 9 de la mañana ya estaban en pie. Les recuerdo que muchos de ellos no han dormido prácticamente nada, habrán dormido una media de 3 horas, tardaron en reconciliar el sueño, en acomodarse a los colchones que tenían dispersos por el salón de acto que prestó el Ayuntamiento del Castillo de las Guardas. Muchos de ellos no llevaban ni siquiera colchones, simplemente sus sacos de dormir. Eso sí, se han podido asear, se han podido duchar, aunque con agua fría, y han podido tomar un desayuno como Dios manda, con su tostada y su café, antes de salir a las 10 de la mañana del Castillo de las Guardas. Media hora después ya dejaban atrás la A476... la carretera que les ha venido acompañando desde la jornada de ayer jueves, y tomaban esta Nacional 433... en la que ya nos encontramos y que ya no dejaremos, ya no abandonaremos hasta llegar a la capital hispalense. Los ánimos están bastante bien, la moral más alta que nunca, pero eso sí, los pies auténticamente destrozados. Esta mañana les contamos también cómo en directo el equipo médico que viene acompañando a estos trabajadores curaba las heridas de esos pies que van completamente rotos. Hay ya algunos trabajadores que han tenido que subirse a las ambulancias para proseguir la marcha porque ya no podían con sus pies, se los han tenido que coser, les han tenido que sacar el líquido de la forboja que les han ido saliendo. Nosotros hemos sido testigos de eso en directo, incluso nos han tenido que atender también a nosotros, cosa que agradecemos porque tenemos que decir que no nos falta absolutamente de nada. En la venta de la plata hicimos un alto en el camino hacia el mediodía, y ahí, bueno, pues nos han dado de comer, nos han dado de beber y nos están atendiendo bastante, bastante bien. Ahí han podido reponer fuerza a los trabajadores con bocadillos de chorizo, de queso y con el acompañamiento de líquido, agua, zumos y refrescos. Lo que sí hay que destacar hoy es que hace un sol de justicia. El cielo está totalmente limpio, no hay ninguna nube. Y bueno, pues eso va a hacer que más de uno se pueda quemar el rostro. Hay muchos de estos trabajadores que, bueno, portan sus gorras para resguardarse de este sol de justicia que nos ha salido en el viernes 8 de febrero de 2002. Hay que destacar también que hacia ese mediodía y cuando estaban reponiendo fuerzas en la Veta de la Plata, han recibido la visita del alcalde José Villalba, del alcalde de Nerva, José Villalba, acompañado de su primer teniente alcalde, Eduardo Manuel Muñoz. Ambos iban a una reunión en la capital hispalense y no han dudado en pararse, en hacer un alto del camino y en saludar a estos trabajadores. En el aire, bueno, pues ese acto de la pañoleta que más que unir, pues está levantando cierta, bueno, pues, ¿cómo decirlo? A ver si encuentro un adjetivo apropiado, ¿no? No está todavía cerrado, ¿eh? Lo que va a ocurrir en la pañoleta es una pena, porque deberían de estar todos unidos. El alcalde decía esta mañana que prefiere hacer ese acto bajo la unión que no que sirva de desunión. Y si había que hacerlo otro día, pues se haría otro día. Lo que pasa es que estos trabajadores están dispuestos a llevarlo a cabo en esta marcha, el lunes 19. Recordemos que en la pañoleta van a coincidir con sus compañeros de minas de Almagrera y de Boliden. Y la verdad es que es el momento propicio para llevar a cabo ese acto en conmemoración de los tristes acontecimientos que sus compañeros en el 36, bueno, pues tuvieron a manos de Queipo de Llano. Creo que no se me olvida nada más comentarles que la marcha a la columna minera va acompañada en todo momento de efectivos de la Guardia Civil que regulan el tráfico, de efectivos de protección civil, de la Cruz Roja y del mismo equipo médico de la compañía, aunque nos aclaraba su ATS que ella venía aquí como trabajadora, como reivindicadora de el trabajo antes que como ATS de la empresa. La caravana va encabezada por un Nissan Patrol que porta la bandera de Nerva, esa que entregó Villalba Gallego en el acto emotivo que se vivió ayer al mediodía en el Ayuntamiento de Nerva. Y al igual que la de Nerva, también se ha sumado a ella la de Río Tinto, ¿eh? Están las banderas de Río Tinto, la de Nerva y por supuesto también la bandera de Andalucía ondeando en todo lo alto de ese Nissan Patrol que va abriendo la marcha de la caravana. Hasta aquí llegamos. A recordarles que ahora podrán escuchar en diferido esos servicios de información que les hicimos llegar en su día en relación a la jornada del 17 de enero, a la manifestación que se vivió en Huelva y que transmitió esta emisora en directo, y que volveremos a conectar alrededor de las 5 de la tarde, donde presumiblemente ya podamos estar alcanzando la localidad sevillana de El Garrobo.
Muy buenas tardes, acaban de llegar y el alcalde de la localidad sevillana, Bernardo, se va a dirigir a ellos. Es alcalde de Izquierda y se va a dirigir a Minero. Lo escuchamos en directo con las 5 o 7 minutos de la tarde. Escuchamos al alcalde de esta localidad de provincia.
Bueno, señores, en primer lugar, damos la bienvenida a los señores mineros de la cuenca de Río Tinto, ¿no? ¿Es verdad? Bien, vamos a ver. Como alcalde del Garrobo, en nombre de mi pueblo, mi corporación y en el mío propio, os doy la bienvenida. En primer lugar, hombre, como ya he dicho, el de toda mi corporación y todo mi pueblo, os damos la bienvenida y estamos, bueno, nos solidarizamos con vosotros y vuestra causa, ¿cómo no? Espero que la estancia aquí sea lo más amena posible y que los ciudadanos de este pueblo os tengan el acogimiento que ustedes merecéis. Sin más os digo que estoy a vuestra disposición, bueno, como desde esta mañana bien lo saben los compañeros, y que bueno, y que de corazón espero que solucionéis vuestros problemas. Sin más os doy la bienvenida, señores, y bueno.
Ahí están los aplausos de los mineros al alcalde del Garrobo, Bernardo Alcón, de Izquierda Unida. Les ha dado la bienvenida, se ha solidarizado con ellos en nombre del pueblo y en nombre de su propia corporación. Vamos a hablar unos instantes con el alcalde, si nos permite, para un minuto a Radio Nerva en
En directo. Sí, ¿cuándo se ponen en contacto los mineros con usted para ver si les puede atender?
Y en principio se pone en contacto el alcalde de Río Tinto. Y bueno, y por supuesto le digo que sí, como no, ¿no? Y esta mañana se me pone en contacto, bueno, una parte de los mineros, ¿no? Y bueno, me dicen que dónde pueden quedarse y todo lo demás. Bueno, uno hace lo imposible porque, bueno, porque tenga un sitio lo más acogedor posible. Bueno, y yo... Bueno, desde esta mañana a la fecha, uno preparando todo el tema donde quedarse y todo lo demás, y bueno...
¿Dónde van a poder quedar?
Bueno, en un salón de usos múltiples que tiene unos 200 metros cuadrados, 200 y pico de metros cuadrados, donde me dicen que además le ha parecido fabuloso el local y todo lo demás.
¿Cuándo van a poder disponer del local?
Yo le entregué la llave y ellos disponen desde esta mañana del local.
Se van a poder hacer, tienen servicio.
Tienen servicio, tienen todo lo demás. Además, como les decía yo, tienen su frigorífico, todos sus preparativos y todas sus cosas, ¿no? Que es lo que tenemos, que hacemos en un local de uso múltiple que tenemos, y bueno, ahí es donde ellos se quedan.
Alcalde, para que conozcan los oyentes de aquella parte de la provincia de Huelva, su pueblo, ¿cómo es? Cuéntenos.
Hombre, yo... Me os digo que es un pueblo bastante acogedor, pequeñito, pero bastante acogedor, y que además, bueno, los ciudadanos de ese pueblo, en principio, desde el día que tuve primera constancia de que venían y todo lo demás, pero espero y además seguro que van a ser lo más acogedor posible con ellos y que, bueno, que se solidariza con todo el pueblo.
¿Cuál es el principal sector económico de esta localidad de Sevilla?
Hombre, pues yo te digo, estando a 35 kilómetros de Sevilla como estamos, lo que sí es verdad es que es un pueblo dormitorio, ¿no? O sea, ¿no? El tema de que es la reputación forestal, lo demás, ¿no? El tema de bastante gente que está, y después otros servicios que, bueno, con las cercanías de Sevilla, pues la gente va y viene todos los días.
Ricardo, muchísimas gracias, ¿eh?
Vale,
muy amable.
Sí, de acuerdo.
Bueno, pues ahí estaban las palabras del alcalde de El Garrobo, en directo, alcalde de Izquierda Unida, y en este momento saludo a Carlos Gallego, lo vamos a escuchar también.
No, y además, yo las he dicho, las palabras que os he dicho, estoy a vuestra disposición, cualquier problema que tengáis, y aquí estoy, de verdad que, además me parece que él tiene mi número de teléfono, mi móvil. Y todo lo demás, o sea, que con ello ya...
Rafael Pernil, presidente del Comité de Empresa de Minas de Retiro.
Encantado.
Aquí Santo, secretario del Comité de Empresa.
Encantado.
Manolo Díaz.
Sí, buenos días. Soy José Zamorano González. Hablo un poco en nombre de la sección sindical de Comisión Obrera de Banca. Soy miembro de la Ejecutiva Provincial de Banca de Comisión Obrera. Y lógicamente no me es ajeno para nada el asunto del sufrimiento que tenemos ahora mismo en la comarca por la crisis. Yo tengo una reflexión importante que hacer, bueno, importante desde mi punto de vista humilde, pero lógicamente llego a la conclusión de que de nuevo están los mineros en lucha. De nuevo esta tierra nuestra tiene que alzar su voz enérgicamente para que se le escuche. Una vez más la supervivencia de los pueblos mineros tiene que arrancarse gritando a los cuatro vientos, o gritando a los políticos, que tenemos derecho a seguir existiendo, que las entrañas de esta tierra nuestra tan querida siguen teniendo riqueza, que nadie va a impedir que se nos escuche, que somos herederos de miles de hombres y mujeres forjados en la lucha reivindicativa. La cuenca minera y su gente, yo creo que estamos condenados, o nos han condenado, diría yo, a tener que vivir con sobresalto, siempre con sobresalto. Los más viejos, yo lo escucho decir que siempre han existido alto y bajo, pero ahora es diferente. Nunca como en esta ocasión depende todo de nosotros, nunca como en esta ocasión peligra nuestra existencia. Y yo diría que nunca como ahora hemos visto tan oscuro el túnel. La salida parece que no se vislumbra, pero está ahí, yo creo que está ahí, la salida está ahí. A poco que escarbemos nuestro coraje, veremos la otra parte del túnel. Como lo decía hace poco el secretario general de Comisión Obrera, Julio Ruiz, en Huelva, algo así decía, por mucha oscuridad que nos impongan, nosotros no vamos a perder la pasión por la luz. Yo animo a los mineros, que vuestra lucha no será en vano, estoy totalmente seguro que no será en vano, nunca lo fue, nada en esta comarca se nos ha regalado históricamente, pero yo creo que con coraje, esfuerzo, con orgullo, con dignidad, nada ni nadie podrá destruir nuestra ilusión. En vuestro caminar hacia la capital del poder andaluz, hacia la capital hispalense, no vais a estar solo. Los hombres y las mujeres de Nerva y de toda la comarca estaremos con vosotros de sentimiento o en el sentimiento. Y desde luego físicamente, el lunes, ocuparemos las grandes alamedas, como decía Pablo Neruda, ocuparemos el lunes las grandes alamedas sevillanas para arrancar una vez más de los políticos, del poder, nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a la dignidad, nuestro derecho incuestionable a dejar un futuro cierto para nuestros hijos, que se están marchando de aquí de forma escalonada. Quisiera terminar gritando fuerte, con mucho sentimiento, la voz con fuerza, para gritar un viva fuerte a los mineros, un viva a la clase trabajadora, un arriba a la cuenca minera y al final viva Nerva.
La Senda Roja, Voces del Mar. Empezaba a caer la tarde y el mozo apresuró el paso con intención de llegar a su destino antes que cerrase la noche. Un perro, muy viejo y achacoso, le seguía jadeante. Hacía calor. El nordeste, al dormirse bajo las alas del crepúsculo, devolvía al mes de agosto su cálida temperatura. Íbase la carretera empinando por el valle adentro, fugitiva del mar, camino del monte. Aún flotaba en la campiña, como un suspiro clavado en el aire, la eterna voz de las alas acostadas con ímpetu en la ribera. Aquel acento, más profundo cuanto más lejano, penetraba la sensibilidad del caminante hasta el mismo corazón. Se detuvo a suspirar también y, volviéndose de espaldas a la ruta que seguía, clavó con pesadumbre los ojos en el horizonte costanero, allí donde se embozaba la mar bajo el velo de la bruma, como un gran misterio de los confines. Quedó el hombre ceñido por la muriente luz y aparecióse bien definida toda su traza marinera: aventajada estatura, ancho pelo, dorado color, mirada inquiridora y firme, encallecidas manos, expresión contemplativa y honda como tocada por las profundidades del abismo. Podría contar el mozo 30 años. Su cara, inteligente y varonil, mostrábase llena de amargura. En los ojos oscuros y enamorados, un ligero estrabismo daba cierta impresión obstinada y triste. Vestido con un traje mahón azul, calzado por silenciosas alpargatas, con la cabeza descubierta y el pelo huraño, acentuaba su condición humilde y noble de mareante norteño. Mirando de hito en hito las cantábricas lejanías, creyó descubrir algunos puntos urgentes y voladores como alas, gotas de blancura errante sobre el mar. Tenían que ser unas velas henchidas por el viento, aunque pudieran confundirse con unas manos muy pálidas diciendo: «¡Adiós! ¡Adiós!». También se despedía el astro rojo, desfallecido en la sangre de la propia luz, ungiendo con su cárdena lumbre todo el paisaje ponentino, mientras por el lado del oriente se dormían la tierra y el mar a la sombra de la noche.
Muy buenas, soy Javier Perianes, joven pianista del pueblo de Nerva, y hoy simplemente quería reproducir las palabras de otro ciudadano de Nerva, de José Antonio Vázquez del Águila, que decía que el sacrificio, el trabajo y la constancia constituían los cimientos necesarios para edificar sobre ellos el éxito. Y también citar a Beethoven en este caso, aunque parezca mentira, que decía que hacer lo necesario para lograr tu más ardiente deseo era la mejor manera de lograrlo. Simplemente a todos esos mineros, a todos esos trabajadores que han sacrificado y siguen sacrificando sus vidas, sus esfuerzos y su trabajo para dar de comer a su familia, que sigan adelante y que en este duro y arduo camino, sobre todo y por encima de todo, que Dios los ayude. Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Onda Minera, 107.4 FM, Radio Nerva, les ofrece la columna minera en marcha. Maratón radiofónico de más de 100 horas de radio, donde desde las 10 de la mañana del jueves 7 hasta las 2 de la tarde del lunes 11 de febrero del 2002, les ofrecerá puntual información de la marcha de los mineros de Río Tinto a Sevilla. Con información puntual de esta marcha, que más de un centenar de mineros van a protagonizar durante los próximos días, desde las minas de Río Tinto hasta la capital andaluza, para reivindicar mejoras sociolaborales para sus centros mineros y, por ende, para las comarcas de la provincia de Huelva. Con más de un centenar de mensajes de grupos políticos, sindicatos, representantes de instituciones a nivel local, comarcal, provincial y regional, en apoyo a las reivindicaciones de los mineros y toda una sociedad comarcal. Con el recitar de decenas de versos alusivos a la minería. Con la lectura de textos de los mejores libros y novelas dedicadas al sector. Con música dedicada a los trabajadores de las minas. Todo.
Y te lo voy a describir inmediatamente, ¿eh?
Vamos a ver.
Bueno, pues como ha dicho el alcalde, es un local bastante grande, está totalmente techado, serán unos 200 metros cuadrados aproximadamente, está dotado con servicios, es decir, que van a poder hacer sus necesidades, van a poder adelantarse, ya están citando sus respectivas mochilas, sus sacos de dormir, sus esterillas, colchones. Esta especie de salón tiene un pequeño, digamos, anfiteatro. Es un salón de multiuso, como nos decía el alcalde de esta localidad, ¿no? Te tengo que contar, no te lo he comentado, lo comentaba esta mañana, pero para los oyentes que se acaben de incorporar esta misma tarde, bueno, mira, ya es que hay algunos que no pueden resistir más y se están ya incluso lavando, ¿no? Porque es mucho sudor que acumulan durante el día. Hoy ha hecho un sol infernal, hay obreros que tienen sus rostros totalmente quemados por el sol y bueno, no pueden soportar más el irse a refrescar un poco, ¿no? Se decía que bueno, la noche se pasó bien. El Ayuntamiento del Castillo de la Juega, la verdad es que se dio un local muy bueno. Fueron dos plantas, se pudieron incluso duchar, eso sí, con agua fría, pero se pudieron duchar los más pacientes, que fueron más bien pocos, y bueno, se tardó en conciliar el sueño, ¿eh? Hasta las 4 de la mañana aquí no empezó a dormir nadie, y bueno, pues han podido dormir 2-3 horas, no más, porque tempranito han tenido que levantarse de nuevo y desayunar en el mismo castillo de la Guarda, típico desayuno andaluz, y de nuevo echar a andar, ¿no?
Sí, estamos percibiendo un ambiente ahora bastante fuerte. Claro, estáis en un local cerrado y el sonido reverbera mucho. Se te escucha un poquito mal, pero bueno, se te sigue escuchando, Juan Antonio. Sigue contándonos, ¿qué ves por ahí?
Mira, me voy a sentar junto a una señora que ha venido precisamente esta mañana acompañada a su marido, ¿eh?
Muy bien.
A ver.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo te llamas?
Yo, Cinta.
Cinta, ¿de dónde eres?
De Río Tinto.
¿Y has venido a acompañar a tu marido hoy, no?
Sí. Mañana venía una amiga para Sevilla y ya lo planeé.
Y has aprovechado la ocasión, sí. ¿No? Bueno, ¿y qué te ha parecido la marcha? ¿Es tan dura como parece? ¿La de hoy ha sido más o menos llevadera?
Yo la he hecho bien, la verdad es que la he hecho bien. Estoy acostumbrada y la he hecho bien, pero a algunos ya con la que traían de ayer está un poco más dura.
Bueno, Cinta, ¿cómo se está viviendo todo esto en la comarca?
Yo ayer tarde también parte de allí porque estuve con ellos en el castillo, pero gracias a Radio Nerva, la verdad que estamos siguiendo las que tenemos a los maridos aquí, lo llevamos todo al día y todo al momento, porque como se está viviendo en directo, va bien.
Bueno, ¿cuál es la situación de tu marido en la empresa? ¿Cómo está?
mi marido está regulado ya hace pues más de un año.
¿Tiene algún tipo de ingreso
ahora? No, bueno, ahora le han concedido otra vez algo de ayuda, pero le quedan unos meses, poco.
Bueno, ¿y cómo se puede vivir así?
Pues tirando, ¿qué vamos a hacer? No hay más remedio.
¿Tenéis ilusión, tenéis esperanza en un futuro mejor?
Hombre, ilusión y la esperanza no la perderemos, ¿no? Y a la vista está que estamos en una lucha por conseguir algo bueno. Mi marido ya lleva muchos años en la empresa.
¿Cuántos años lleva?
Pues lleva 30 y algo.
30 y pico de años.
Empezó bueno. Cuando empezó Patiño y tiene 54 años, empezó con 18.
Bueno, Cinta, ¿quieres mandar algún mensaje a los que nos puedan estar escuchando?
Pues que a ver si podían animar a estos hombres que vienen andando. Ahora han llegado unas cuantas de mujeres y la verdad es que se les nota a ellos cuando ven llegar a alguien.
El apoyo familiar. Gracias, Cinta, ánimo. Bueno, pues ahí están las palabras de Cinta. ¿Cómo se llama tu marido?
Triano.
Triano, véngase para acá. Siéntese aquí. Marcos, voy a hablar con el esposo. Marcos.
Excelente, sí, sí.
Me respiras, ¿no?
Sí, sí, escuchándote perfectamente, sí.
Bueno, Triano, ¿cómo se lleva la marcha?
Muy dura, muy dura, es muy dura. Ya las edades no pasan en balde y está costándonos un poquito de mucho todo el trabajo.
¿Cuántos años tienes, si no es indiscreción?
54.
¿Cuántos llevan? Se me decía que su mujer casi 30.
36 lleva.
30.
En la empresa 36 años.
¿Y cuál ha sido su labor, su función?
De hasta los 26 años estuve de maquinista de excavadora y tractores, palas, de todo lo que había en el cerro. Y ya a partir de ahí me sacaron de espalda y me quitaron y me pasaron a la oficina de ordenanza. Y allí he estado pues los 12 o 13 años que llevo hasta entonces.
¿Es difícil trabajar con la maquinaria que hay en la mina?
Con toda la maquinaria he trabajado yo. Desde que tenía con 18 años me coloqué en el 67, cuando empezó el cerro a trabajar, que fue cuando el 11 de septiembre fue cuando el cerro echó mano. Y allí entramos pues los primeros eran tres volquetes los que había, dos tractores y una pala. Y empezó Patiño,
Y entonces sí que había trabajo para toda la gente.
Entonces había trabajo para toda la gente, ellos empezó a meter a mucho personal, a traer maquinaria potente para sacar el Gosa, que entonces ya merecía la pena explotarlo, porque a lo primero con la maquinaria que había no era posible, y ahora ya, a partir de la maquinaria nueva que vino y tal, pues se empezó a sacar el lo que era el oro y la plata.
¿Quién ha visto y quién ve a las minas de Río Tinto?
Eso es tremendo, quien lo ha visto eso desde el principio, y no solo nosotros, ya más adelante hablan los antiguos de incluso 12 o 13 mil personas los que trabajaban en esa cuenca minera. Era toda base de pulmón, no había maquinaria y todo era base de mucho sacrificio a sacar la cuenca minera para adelante.
Que parece que no hay interés en que ahora haya minero, y digo yo que alguien tendrá que seguir extrayendo las entrañas de la tierra a la riqueza, ¿no?
Pues hombre, yo espero que para eso traigo el cartel que traigo en el pecho, para que la minería.
¿Y qué pone? ¿Qué pone? Dilo.
Pone paso a paso por un futuro para la minería. Y entonces, pues para eso es lo que esperamos que haya, algo de futuro. Al menos para la gente jóvenes que todavía, claro. Porque yo ya, al fin y al cabo, la edad que tengo, pues a lo mejor puedo quedar mejor o peor en mi jubilación, pero hay mucha gente de unas edades muy malas, de 47 y 48 años y 45,
que, ver dónde, van con
que a ver dónde van con esa edad esos hombres. Y por eso hay que luchar para que esos hombres, por lo menos, queden medio regular.
Ya no, ánimo. Bueno, pues ahí están las palabras, las declaraciones de este hombre con más de 30 años de servicio en la mina. Y es que se le ponen a uno los pelos de punta. Esta mañana Marcos podía hablar con algunos de estos trabajadores. La mitad llevan una media de 20 a 30 años en la empresa. La mitad de ellos han conducido grandes máquinas, grandes volquetes. Bueno, era impresionarles, mirarles a la cara, preguntarles si tenían alguna esperanza, si tenían algún futuro, y ver los ojos como se les llenaban de lágrimas, ¿no?
Sí.
Es algo, bueno, conmovedor.
Sí, es increíble, pero bueno, el que lleva ya muchos años trabajando en una mina, la verdad es que, no sé, se crea una especie de vínculo, no sé ni de qué naturaleza ni de qué tipo, pero esa persona no quiere ni escuchar hablar de que no hay futuro ni nada, ¿no? Sino que sí, ellos aceptan, porque además de minero, pues son realistas, ¿no? Ellos aceptan que, bueno, que el trabajo se debe diversificar, que debe haber alternativas y todo eso, de acuerdo que sí, pero ellos siguen todavía con eso de decir, esto de la mina tiene que salir hacia adelante, esto no puede acabar, ¿no? Siempre ellos están con esa esperanza, esperanza bastante sana y lógica, por cierto, ¿no? Es lo que estamos, por ejemplo, ahora mismo deduciendo de las palabras de estos dos mineros que tú acabas ahora de entrevistar.
Mira, pues estoy con otro.
Muy bien, pues vamos allá.
Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás cansado o qué? ¿Se te ve cara de cansado?
Ah, yo, claro, no, pero hoy se ha hecho recorrido, pues se me ha hecho más corto.
Más llevadero, ¿verdad?
Hoy he venido más pasito, lentito, ¿no? Como de paseo, pero el primer día eso ya era criminal. Los riñones, agujetas no tenía ninguna. Ni borboja, ni nada, los
pies. Era uno de los pocos, ¿eh?
Sí, fíjate, y tengo las botas de la empresa.
Me decía la ATS que el 80% de los aquí presentes han pasado ya por sus manos, ¿eh?
Menos dos. Ahora, eso sí, los riñones y la espalda, sí. Los huesos de la cadera, sí, sí lo he notado mucho. Y nada más que me tendí anoche, caí como muerto, frito. Entonces ya pues descansado y hoy hemos hecho el recorrido mucho mejor, claro.
Bueno, Paco, ¿qué opinas de toda esta movida?
Pues opino, vamos a ver si podemos solucionar el tema nuestro, porque es que solo la cuenca minera es que se queda muerto, ¿no? Y yo soy uno de los más afectados, puesto que yo no tengo desempleo ni ayuda familiar y no tengo padres ninguno para que me pueda dar un plato de comida. Entonces la estoy pasando canuta y son 3 meses ya que no cobro ninguno.
3 meses sin ver una sola peseta, ya un solo euro.
Nada. Desde noviembre, que en noviembre nos tiene que haber pagado el 60%, el acuerdo era el 90%, pero no pagaba el 60%. Cobramos 2 meses el 60% que se suponía en unas 85.000 y pico de pesetas. Y luego entonces, pues con eso, pues mira, pues podía tirar. Pero es que desde noviembre no nos está pagando ni un duro.
Bueno, Paco, ¿y cómo se lleva fin?
Pues a la gente que me ayuda, y entonces pues, y así estoy comiendo. Y después a lo mejor mis hermanos, por algunas veces, pues plato comida y así. Y entonces pues estoy esperando a ver si se podemos solucionar, porque antes de irnos por ahí o pedir cedencia, pues prefiero estar en la lucha a ver si podemos conseguir algo. Si no, pues, si la cosa, la empresa, el que los nuevos dirigentes quiere cerrarla o quiere dar quiebra, bueno, pues que se solucione una vez, que nos liquide y que nos dé lo que nos deba. Y entonces, pues mira, pues ya buscaremos la vida por donde sea, por otro lado.
Hay que traerse de Sevilla lo más urgente, esa ayuda, esas prestaciones para que las personas como tú, que no tienen absolutamente nada ahora, puedan tirar para adelante. Eso es indiscutible.
Sí, eso es el punto principal. Y después gente que se le van acabando cada día más. Y como estoy soltero, pues es que a los solteros no nos dan la ayuda familiar tampoco. Y entonces, pues, esa es la base fundamental y ese es el punto primero que eso. Porque es que, como yo, van cayendo más gente, se van acabando, se van terminando. Pero vamos, yo, desde que pasamos a la regulación, desde que dejamos de trabajar el 5 de agosto, vamos, es que no tengo desempleo. Y entonces lo único que está cobrando ha sido eso, el 70% de lo que nos pagaron, y así, con eso hasta octubre. Y en noviembre, y desde noviembre ya no percibimos ningún duro. Así que
ánimo, Paco.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues ahí está el testimonio de otro de los trabajadores. Estos son los que peor lo están pasando, ¿eh? Como Paco hay varios. Ayer entrevistamos, por ejemplo, a Luis Manuel, que está en la misma situación que Paco, son gente joven, que no están casados. No tienen hijos y claro, las prestaciones por desempleo, las ayudas por desempleo, las ayudas familiares, pues no la tienen.
Sí,
no la tienen y son casos verdaderamente dramáticos, ¿no?
Sí.
Porque, mira, todavía el caso de Luis Manuel nos comentaba ayer, bueno, yo gracias a Dios que tengo mis padres, que tengo mis suegros, que nos pueden ayudar. No, pero en el caso de Paco, es que Paco, como si se puede llamar Paco, Pepe, Juan o Juanito Menganito, ¿no?
¿Cuántos mineros crees que hay en esa situación ya límite, en esa situación extrema, que están pues sin nada, absolutamente sin nada? ¿Cuántos crees tú que estás ahí
ronda,
con ellos?
Ronda el centenar, ¿eh? Recordemos que la plantilla de trabajadores de MRT es superior al medio millar, y ronda el centenar, sí, ¿eh? Yo desde que iniciamos la marcha estoy continuamente preguntando a los trabajadores, porque una de los objetivos principales que también nos impusimos a nosotros mismos con este maratón es conocer, dar a conocer a los oyentes de la comarca minera las personas que están aquí, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces los vamos conociendo día a día y son alrededor de un central. Yo me he encontrado con varios casos que están en una situación muy, muy, muy similar, ¿eh?
Sí, desde luego es una situación totalmente precaria, situación límite, y no me extraña que esos hombres pues estén ahí a lo que haga falta, ¿no? Porque cuando uno llega a esa situación límite, ya digo que hay que, bueno, todo el instinto de supervivencia de un ser humano es cuando aflora, cuando salta a la superficie, y hay que estar donde haya que estar y hacer lo que haya que hacer, ¿no? Porque ya se trata de eso, ¿no? Se trata de que uno no tiene ya pues dinero para seguir viviendo, por tanto es una situación ya bastante bastante lamentable. Sí, señor, estamos,
bueno, mira,
viviendo
Marcos,
todo eso.
Se hablaba, ¿sí?, de que, bueno, la mayoría de los trabajadores han tenido problemas con los pies, pero me veo a uno que tiene problemas con las rodillas. Me voy a por él.
Vamos allá.
Buenas tardes, ¿cómo te llamas?
Clavijo.
Clavijo, ¿qué te ha pasado? Que tienen la rodilla, bueno, te comento, tienen la rodilla pues una bolsa, no sé si será con agua, con hielo, ¿qué tienes en la bolsa?
Hielo.
¿Qué te ha pasado en la rodilla?
Se me ha empezado a inflamar esta tarde, sin motivo alguno, vamos, se me ha empezado a inflamar.
¿Y los pies qué tal?
No, los pies también.
Los pies bien, ¿no? Sí. Bueno, pues este es otro de los poquitos que tiene los pies, bueno, pero la rodilla la ha traicionado. Bueno, Clavijo, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas de todo?
Nada, que seguir hasta el final y conseguir los objetivos y sacar esto adelante, y a ver si de alguna manera podemos solucionar el tema tan crítico que tenemos en la cuenca.
No, Clavijo es un chaval joven, no se puede tener unos 20 y pico de años, entre 20 y 30, ¿no?
33,
güey. Pues mira, lo mismo que yo, así que de la edad de Cristo. No sé si tiene familia, si tiene mujer, si tiene hijos, no lo sé. ¿En qué situación te encuentras tú?
Bueno, yo ahora mismo estoy casado, tengo mujer y ahora mismo realmente yo soy uno de los, diríamos, menos afectados. Mi mujer también, gracias a Dios, está trabajando, pero que hay que sacar esto adelante por la cuenca también. No sé, y además por mi puesto de trabajo.
¿Qué haces tú en la empresa?
Yo estoy de maquinista de molienda.
¿Y eso qué quiere decir? Explícanos a los que somos nuevos en la materia.
En el concentrador, allí el que pasamos el mineral y lo molemos.
¿Cómo era una jornada de tu trabajo?
Pues nada, acabo a cargo de bomba, de ciclonado, de molino, y está pendiente de esa maquinaria.
¿Y ahora mismo eso parado?
Sí, parado. Viviendo de la mano limpia.
¿Desde cuándo?
Pues de hace un año.
¿Desde hace un año? ¿No desempeñas tu función?
No.
¿Tienes alguna ilusión? ¿Tienes algún sueño? ¿Se puede tener esperanza con esta situación?
Hombre, si no tuviera esperanza no estaría aquí.
Fenomenal, Clavijo. Muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Fenomenal la respuesta de Clavijo, ¿no crees? Si no tuviera esperanza no estaría aquí. Marcos,
Sí, estamos. Ah, estamos.
Creía que había pedido la sintonía. Bueno, pues si te parece, vamos a cerrar esta conexión.
Sí.
Antes de hacerlo, te quiero comentar algo. Bueno, lo quiero comentar a antena. Creo que puede ser una buena idea. Y es que desde el día de ayer estamos recibiendo muchísimas llamadas de teléfono. Ya incluso las estoy teniendo en mi propio móvil, lo cual rogaría que no lo hicieran, porque interrumpe un poco la labor que estamos haciendo. Entonces, voy a pedir a nuestros oyentes que todas aquellas personas que quieran dar un mensaje, que quieran reflexionar, que quieren expresar su opinión en relación a todo lo que estamos viviendo, pues que pueden llamar a nuestro número de teléfono, el 959-580057, pero y anoten bien esta franja horaria, todos los días entre las 2 y las 4 de la tarde, que es cuando ponemos reposiciones de servicios de información. Entre las 2 y las 4 de la tarde pueden llamar, repito, al 959-580057, les saldrá un contestador automático y ahí pueden bueno, pues expresar su opinión, mandar mensajes de ánimo, si les parece bien. Si quieren concretamente mandar un mensaje a un trabajador en concreto, digan su nombre, que nosotros se lo vamos a trasladar en ese momento. Incluso le podremos poner el auricular para que lo escuche.
Sí, Juan Antonio.
No solamente entre las 2 y las 4 de la tarde, sino también de 10 de la noche a 10 de la mañana, durante toda la madrugada,
sí.
Podrán hacer lo mismo si lo creen oportuno. 959-580057, llaman, esperan a que les salte el contestador automático y ahí pueden expresar su opinión o dirigirse a quien, estoy pensando ya en este último caso, pues a familiares, ¿no?, que nos puedan estar escuchando y que quieran mandar un mensaje, un apoyo, lo que quieran ellos, ¿de acuerdo?
Sí, nosotros,
ahí está el número y el horario.
Nosotros nos comprometemos a divulgar todos esos mensajes que a buen seguro pues harán bastante bien, ¿no?, a bastante gente que quiere pues decir algo en antena, gente que quiere expresar, y aquí libremente, desde luego, vamos a abrirles este canal, ¿verdad?, este canal de comunicación para que expresen todo lo que realmente quieran. Bueno, pues Juan Antonio, no sé si tendrás algo más por ahí o...
No, por ahora no, volveremos a conectar de nuevo a la hora acordada, hacer un guión, nada más, y seguir con la maratón radiofónica.
De acuerdo, pues hasta luego, Hipólito.
Hasta ahora.
Bueno, yo soy Juan Barba Robles, director gerente de la Fundación Vázquez Díez, del museo. ¿Qué decir de la minería? Pues que debería de pagar un impuesto del Estado, como hizo con el carbón, que todo el mundo lo sabe, ¿no?, esta historia, que por poco que hagamos no será suficiente, que habrá que hacer mucho para levantar un poco la zona en el sentido del monocultivo, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir de este único producto que salió rentable durante mucho tiempo para muchas empresas, y que ahora, pues cuando las vacas son flacas, esas empresas ya se han ido y no se acuerdan de esta tierra, ¿no? Así que adelante a estos mineros que van a hacer esa andada hasta Sevilla para juntarse con todos los mineros de la franja del cobre, desde Nalcoy hasta Tarsi, y ojalá y no haga falta hacer más cosas, ¿no?, porque se hayan conseguido los objetivos del mantenimiento del trabajo y del futuro de la comarca. Muchas gracias.
Sonámbulo de roca, en noche hundido avienta pesadillas. Cuando el pozo lo escupe por su boca, plomos plantando estallan sus rodillas, caliente aún de filones la báscula capaz de sus riñones. Topo en la cara dura de la veta escondida y tesorera, demonio ebrio de hollín y calentura, junto al lago azafrán de la caldera, centella de barrenos y orangután del tren sobre los frenos. Martillos y piqueta son en sus puños dioses tutelares, que doman yunques, que dejarran vetas, suscitando arduos juegos malabares. Piquetas y martillos, donde la luz afila sus cuchillos. Duende en las galerías, por la enterrada noche de la sierra, cavó milenios de hondas sombras frías, transfundido el aliento de la tierra, en plenitud de abismo, cósmico de buscarse ya en sí mismo, alegría de ancho aliento, la de su ruda exaltación de impulsos, gozo de acción, de esfuerza y movimiento, lanzado en la ballesta de sus pulsos, sobre el hombro la pala, en una rota aspiración de ala, cavidades sonoras para el pulmón pirata de su grito, rojo de fraguas y locomotoras, sí, lanzado en un trueno de granito, despeina su alpargata, toboganes de cobre, luz y plata. De martillos y hoces colmaron sus áridas utopías, ángeles rusos de nevadas voces, y por las huelgas de sus ojos rojos, días pasan, horas dramáticas, con vuelos de pistolas automáticas. Navegan las tabernas a remolque de pipas y barriles, tumbos del mundo azul bajo las piernas, danzón de harapos, sombras y candiles, y el sábado minero del brazo con el último lucero. y viejo guardarías en el paso a niveles de enredaderas. Saluda al tren expreso de sus días con su pata de palo y su bandera, humo feliz, caseta y un gallo desplumado en la veleta. Tintos de batres hay en su corriente, para poetas no santos y hermafroditas febles, viajante hacia los mares donde su tinta vende a calamares rábulas y a pulpos escribientes. Su blusa es azul prusia, sus pantalones verdes y el camisón morado de eterno penitente. Viudo de una alta dama llamado Doña Nieve, él olvida su luto y llora. Llora cuando puede, no albos chopos, no lirios, no colorados peces, sin mustias alpargatas y esqueletos de arenques, rudo río minero donde tan solo beben sedientas chimeneas y sofocados trenes. Procat con los molinos es humorista terne de ranas solteronas y grillos alcahuetes con discos de señales. Él presume de lentes, harto ya de calarse las gafas de los puentes, que a saludar su paso arrastrando las largas colas de sus andenes. Y una luna ojerosa, salaz y vieja y verde, lo persigue noctámbula, desnuda en su creciente. Un día por sus aguas y hacia la mar alegres zarparán altos hornos, fábricas y talleres, y él dejará soñando en el mar del sudeste su blusa de minero y un claro martinete. Hierve el pleno mediodía, enarbolado en sus fuegos, hierve la mina y se quema la tapadera del cielo. La luz rajas pedernales revolcándose en destellos, cuelga densa y se dilata la masa sucia del viento. La mina roja granada, madura de ricos suelos, se abre en el ardiente día rezumante de veneros, en degollados carmines. La tierra apura su incendio sobre moles agresivas, rebotan níspidos ecos. La mina sueña un arranque de volcanes turbulentos que rieguen por el azul sus filones de luceros. Un terco rumor, hundido de herramientas y jadeos, a borbotones calientes sube de los fondos ciegos. La mina ululante aborta la jauría de sus barrenos y en el aire se abre un breve abanico de silencio. Huele a carne viva, a carne deshecha en árdidos suelos, a sol revuelto en escombros y a recocidos aceros. La mina ríe cuando ríen sus altos hornos bermejos, canta en los trinos radiantes a sus martillos del cielo, y ya la tarde colmada está blanca de senderos con sus frisos de alpargatas y sus rudos hombres negros. La mina cuida su mundo de ariscos gnomos traviesos, para sombra de peones y burla de los mineros, y va colgando la noche sus candiles camineros, ronda móvil de luciérnagas por montes de sombra y sueño.
Juan Carlos Domínguez Serrato, hablo en calidad de maestro del Centro de Educación de Adultos de Nerva y por la parte que me corresponde también como presidente de la Peña Madridista de Nerva, La Garza Blanca. Quisiera en esta oportunidad que me brinda Onda Minera dirigirme a todas las personas que se encuentran afectadas en mayor medida por el grave problema que atraviesa la minería en estos momentos, para darle ánimo y fuerza para que en las próximas acciones que se van a emprender se consigan verdaderamente soluciones ante los problemas que verdaderamente tienen planteados no solamente los mineros, sino toda la cuenca en general, muchísimas pequeñas empresas y en definitiva muchas familias que vivimos en unos pueblos que hace años fueron el motor de la economía no solo de la provincia sino de España. Entonces también hago un llamamiento para que las autoridades, los sindicatos se unan y las administraciones conjuntamente puedan hallar soluciones definitivas a estos problemas, a una reindustrialización de la zona que sirva para que los jóvenes vean cómo...